PEGI 18.
Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado.
¿Cómo es? ¡Ay, cómo es! ¡Es enorme!
Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.
Pasé y ve la función para comenzar.
¡Atención! ¡Esto es una revelación! ¡Ahí va un pecado de regalo!
We do it all night long.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al show de shows, bienvenidos al podcast de podcast. De vez en cuando, en este santo, digno y mítico programa presentado por servidor, el César de la comunicación, el Salgado, el Salgueras, el Salgot, el mito, el referente, el maestro... De vez en cuando dejamos de lado las tetas, los culos, el porno y nos da por leer noticias... especialmente bizarras, especialmente esperpénticas, noticias que dan para argumento de película, de serie, de telenovela, de comic book, novela gráfica, mejor dicho, y sobre todo... Tengo el recuerdo así como fresquete de los meses que estuvimos encerrados, los meses fuertes, los meses chungos de la pandemia, marzo, abril, mayo de 2020. Ahí sí que dedicamos bastantes programas, cuatro o cinco programas seguro que cayeron, a repasar, a leer, a comentar contigo pues algunas de estas noticias. Y hoy ha llegado hasta mí, me han hecho llegar una noticia que realmente es, tú coge la serie que quieras de Netflix, de Amazon Prime Video, la novela policiaca que más te haya gustado y que más digas, ¡buh! Esto no lo va a superar nadie, y mucho menos la realidad. ¡Patapam! ¡Patapam! Como dice el dicho popular, el típico tópico, de reality, la realidad supera siempre a la ficción, y tengo aquí una noticia que hoy el programa de hoy va a ser leer y comentar en Emporio Salgado las noticias que tú seguro que no te vas a creer. Esta es la sintonía. Dice así, la noticia está dentro de la sección España narcotráfico. No sabía yo que los diarios tenían esta sección España narcotráfico, me gusta mucho. Y dice así, el titular, el imperio de la telecoca que El Milagros montó en Madrid captando jóvenes en su pueblo de Colombia. Repito el titular, el imperio de la telecoca que El Milagros montó en Madrid captando a jóvenes en su pueblo de Colombia. De entrada... debo decir varias cosas. La primera, que, puedes buscarlo en Google, te animo a que lo busques en Google. Telita con El Milagros. La noticia viene ilustrada con una foto de El Milagros y... joder con El Milagros. Cara de buena persona no tiene. No tiene. Lo siento si El Milagros o alguien cercano al Milagros escucha este podcast. Amigo mío. Brad Pitt no eres, vamos a ser sinceros. Ahora ya vienes y me pegas tres tiros. No demos idea. Pero guapo, lo que se dice guapo, y cara de ir regalando juguetes a los niños en la cabalgata de Reyes y tirando caramelos, que igual eres una excelente persona, Milagros, ¿eh? Bueno, Milagros vendría a ser su señora. El Milagros. Señor Milagros, lo vamos a llamar así. Señor Milagros, igual es usted... que sí, que un poco narcotraficante era, señor Milagros. Eso no se lo quita a nadie. Pero guapo tampoco. Que igual tomarse un café con leche con usted y unos cruzanitos es, la conversación más agradable de mi vida. Si igual usted tiene una cultura y una sabiduría, si no, le digo que no. Pero la foto, señor Milagros, la foto... que Dear Milagros... Dear Miracles... Usted... madre de Dios, qué señor. Bueno... Eso lo primero. Y lo segundo, de verdad, no existía otro mote para uno de los mayores narcotraficantes que ha pisado España que el Milagros. Joder, el Milagros. ¿Con quién has quedado? Bueno, pues he quedado con los paramilitares, con los geos, con el FBI, con la Liga de la Justicia, porque vamos a detener al malo más malo. Hostia, ¿a quién? ¿Al Joker? ¿Al Lex Luthor? ¿A Magneto? No, no, al Milagros. ¿Quién te puso el mote Milagros? El Milagros. Hoy me matan, hoy me matan. Bueno, dice así, un centenar... La noticia es chunga. Ojo, vamos a reírnos, vamos a hacer broma, pero la noticia es chunga. O sea, la noticia tiene unos tintes, tiene una interioridad de... Ya, el Milagros y sus aliados eran un poco hijos de puta. Pero bueno, para eso está Emporio Salgado, para quitarle hierro al asunto. Que ahora me va a venir alguien y me va a decir... ¿Cómo se nota que no tu hijo no era uno de los atrapados por el Milagros? Pues sí, oiga, también tiene razón. Supongo que si mi hijo, no tengo hijo. Si mi sobrino o un amigo hubiera sido atrapado por la red de Telecoca del Milagros, no me haría tanta gracia. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Soy un bufón de la radio. Queredme como soy. Un centenar de jóvenes coaccionados a los que trajo desde su pueblo servían la red de reparto. Manejaba una cartera de 10.000 clientes. 10.000 clientes. 10.000 clientes. O sea, 10.000 personas que no entran en el comedor de tu casa, ¿eh? 10.000 personas es casi un Palau Sant Jordi lleno. Es un Wincing Center de Madrid. Wincing, Wincing. Es el Palacio de Deportes del Real Madrid lleno. Es un concierto muy petao, 10.000 personas. Pues este señor, el Milagros, los tenía como clientes. Y a partir de aquí, pues, vienen hashtags. Supongo que para figurar bien en Google, que son hashtag cocaína, hashtag Colombia, hashtag drogas, hashtag Madrid, hashtag Ministerio del Interior, hashtag Policía Nacional, hashtag tráfico de drogas. Bien, vamos a leer. Por cierto, la noticia es de Bryce Cedeira. Todo el mérito, o sea, yo me voy a reír, pero el que ha redactado la noticia es Bryce Cedeira, redactor periodista de El Español. Así que el mérito es suyo. Yo solo me estoy apropiando de su trabajo, con cariño y con respeto. Leo, cuando algunos de sus allegados o lugartenientes cometía algún exceso y se gastaba más dinero de la cuenta, don Javier, el Milagros, les pedía precaución, cautela y se ponía de ejemplo a sí mismo. En Madrid pasaba por un latino cualquiera, un tipo que vivía discretamente, sin pretensiones, en un sencillo piso del barrio de Hortaleza. Con esta fachada hacía proselitismo entre los suyos para que no levantaran la más mínima sospecha que pudiera alertar a la policía del imperio que tenía montado en la sombra desde hacía años en la capital de España. Era, al otro lado del océano, en Don Matías, un pequeño rincón de su Colombia natal, donde exhibía su verdadera cara y daba rienda suelta, perdón, daba rienda suelta a un alto tren de vida. Allí se dejaba ver como el rico terrateniente. Oh, me acaba de salir un superpollo. Él era un terrateniente y yo tengo un superpollo. Me acaba de salir un lapo, un sipi contra la pantalla. Perdón. Ahí se dejaba ver como el rico terrantero. Y dale, no lo voy a decir bien. Como el rico terrateniente que era dueño de una gran finca repleta de ganado vacuno, de caballos, de toda clase de lujos, a la que bautizó con el nombre de Hacienda Torino. Emulando, según los investigadores, a la Hacienda Nápoles, un lujoso y extenso complejo que Pablo Escobar levantó en la localidad de Puerto Triunfo en 1978. ¿Cuánto daño ha hecho Narcos, la serie de Netflix, la serie que narraba las creo que fueron tres temporadas, luego hicieron como spin-offs de los polis, pero... La historia de Pablo Escobar, creo que eran tres temporadas. ¿Cuánto daño hizo? Bueno, en realidad tú vas a tiendas de souvenirs, ya no te digo de Cali, Colombia, no, de Barcelona o de Madrid, y venden la típica camiseta con la ficha de detención de Pablo Escobar. O sea, Pablo Escobar mito, icono pop. ¿Cuánto daño ha hecho Narcos? Repito. Bueno, sigo leyendo. El del Milagros era el resultado más palpable del negocio que había logrado levantar una década atrás en Madrid. Una extensa red de reparto de cocaína a domicilio. ¡Cocaína a domicilio! ¡Ole! Como el Domino's Pizza o como el Papa John's. Con unos 10.000 consumidores en cartera. En su pueblo natal, el capo era respetado por todos. Muchos de los habitantes de esa localidad del departamento de Antioquia recurrían a él desde hacía años con la intención de que ayudase a sus hijos a buscar un futuro mejor. Sus hombres fuertes escuchaban las plegarias de los vecinos en el bar La Española. Era ahí donde quienes formaban parte de ese núcleo duro captaban a los chicos para traérselos con la promesa de un trabajo y una vida próspera en España. Aquí ya empezamos, bueno, llevamos rato viendo cosas chungas, leyendo cosas chungas, pero, joder, o sea, si eres un narco, si estás montando un pollo considerable en España, ¿es necesario que además le tomes el pelo a tus paisanos, a gente que está en Colombia, que no lo está pasando bien, que no tiene trabajo, que pasa hambre, que no le puede pagar unos estudios a sus hijos, que recurren a ti, que vienen a ti porque saben que tú tienes pasta, que te ha ido bien, porque tienes la super finca, y les prometes una vida mejor? Bueno, no tú, sino tus secuaces les prometen una vida mejor, de, ah, sí, yo le llevo a los hijos a España y todo esto, bueno, me ha salido un poco acento mexicano, y en realidad no les estás dando una vida mejor, porque Pablo Escobar, que era otro un poco una de poca de hijo de puta, también traficaba y también mataba y también la lió gorda, gorda, parda, parda. Pero al menos, hostia, y por eso lo quieren tanto en toda Colombia. Porque el tío ayudaba y construyó polideportivos y, no sé, sí, el dinero venía de la droga. No vamos a justificar eso, pero al menos construyó cosas, daba trabajos, no sé. Pero llevarte a chavales engañados los chavales y engañados los padres a otro país para putearlos, hostia, milagros, más que el milagros, tendrían que llamarte el pesadillas, joder. Sigo leyendo. Les compraba el vuelo, aterrizaban en la capital, en Madrid, y les proporcionaba los medios para poder quedarse aquí. Pero la realidad era que todos contraían, sin saberlo, una deuda con el líder de esta trama que nunca iban a poder hacer desaparecer. Lo que decíamos, el milagros, el pesadillas. Así como iban llegando los jóvenes de Don Matías, los peladitos, hostia, el milagros y los peladitos, quedaban integrados en una extensa red de distribución de Telecoca. Lo de Telecoca, vamos por la mitad del artículo. Tengo mucha curiosidad si lo de Telecoca era como el milagros y los suyos. ¿Apodaron al negocio o se lo ha inventado el redactor del Español? Porque lo de Telecoca es que me parece como ya de broma, pero bueno, no sé. Sigo leyendo. Telecoca, que el patrón había logrado establecer en la ciudad. El Milagros y sus hombres de máxima confianza les mantenían encadenados bajo la coartada de que tenían que conseguir subsanar la deuda por el viaje en avión, el alojamiento, la comida o incluso los matrimonios de conveniencia que les iba organizando para que tuvieran los papeles en regla. Toma ya, sí señor. De romper el contrato entre comillas, les amenazaba con que le iba a pasar cosas chungas a sus familias en Colombia. John Javier Betancourt Álvarez, el Milagros, tiene en la actualidad 52 años y fue detenido el pasado 28 de abril de 2021 junto a otras 39 personas tras una exhaustiva investigación prolongada durante 2 años que ha sido comandada por el Grupo Sexto de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental, la UCRIF, de la Policía Nacional en Madrid. A todos ellos se les imputa los presuntos delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, atentado contra la salud pública y blanqueo de capitales. ¡Ole, ole! Se ha pasado el videojuego. Hay más de 100 jóvenes víctimas de este presunto chantaje. Perdón, aquí hago una pausa. Yo no tengo ni puta idea de leyes. Pero a estos chavales, o sea, a los más de 100 chavales que han encontrado que habían venido a España engañados ellos, engañadas sus familias, que tenían unas deudas y que jamás iban a poder salir de ellas, o sea, que toda su puta vida iban a estar devolviendo dinero al Milagros. ¿Estos chavales van a poder volver a su casa libres de cargo o no? Porque, claro, en el fondo ellos han vendido droga, han distribuido droga, han trabajado, han formado parte de una organización criminal, que sí, que llegaron engañados y que no tenían otra opción, si no los mataban a ellos y mataban a sus familias, pero claro, tampoco los puedes mandar de vuelta a su país libres de cargo. Pregunto, o sea, esa gente, o sea, además esos chavales han acabado en la cárcel. A ver, que no voy a decir yo que, es que, claro, delito han cometido. Pero es que me parece una putada muy gorda. Encima que vienes engañado, que te obligan a vender droga, que si no matan a tus padres y tú acabas en la cárcel con el Milagros... Joder, qué putada, ¿eh? Bueno, si alguien me puede aclarar cómo va la ley en este tipo de casos, a lo mejor han cumplido condena en su país, no lo sé, pero si alguien me lo explica, se lo agradecería. Hay más de 100 jóvenes víctimas de este presunto chantaje orquestado con el fin de traerles de Colombia para convertirles en repartidores de cocaína por toda la ciudad. El juez decretó el ingreso en prisión tanto del Milagros como de 10 de sus colaboradores y subordinados en la organización. Hace un rato no eran 39 personas. O sea, han detenido a 39, pero solo han ingresado en prisión 10. ¿Eh? Bueno, el juez sabrá. En los 12 registros realizados se incautaron más de 2 kilos de cocaína. Me parece muy poca. O sea, estamos hablando de un tío que tenía telecoca en Madrid y solo te pillan 2 kilos. Tía, eso es que la tienen bien escondida. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto si solo han pillado dos kicos y dos pipas, 2 kilos de coca? Más de 100.000 euros en efectivo, me sigue pareciendo muy poca pasta, documentación entre la cual figuraban los libros de contabilidad. ¿Libros de contabilidad? ¿En serio? ¿Libros de contabilidad? O sea, ¿vendes droga, traficas con droga y usas libros de contabilidad? ¿Qué estupidez es esa? O sea, a ver, que no te voy a negar que no tengas una aplicación en el móvil, no sé, la de notas, para ir llevando, pues, me debe, me ha pagado, me pagará mañana, lo que sea, este partirle las piernas, pero libros de contabilidad, espero que de existir esos libros de contabilidad, utilizara nombres falsos, en plan de, le he vendido 50 berenjenas al señor Pacheco, eso te lo compro, pero... Si en los libros de contabilidad pone cocaína, tal, balanza, bolsicas, lacitos, hostia, sería, espero, quiero pensar que no, pero sería bonito. O sea, eso sí que no entra ni en un libro ni en una novela, en plan, del libro de contabilidad con los nombres verdaderos de lo que se estaba vendiendo y comprando. Libros de contabilidad de la organización, más de 50 teléfonos, 9 vehículos y numerosas joyas y efectos de valor. Aunque la cantidad interceptada no resulta excesivamente elevada, ya lo he dicho yo antes, se calcula que durante la pasada década, o sea, de 2010 a 2020, podían haber enviado a Colombia un total de 50 millones de euros. ¿Cómo sacas 50 millones de euros de España? Por transferencia no puedes. Y... llevar los billetes enrollados en el estómago, ahí como si fuera una faja, y ir cruzando fronteras, hostia, poder puedes, pero es que, ¿de verdad? No, y no te han pillado, joder, con el Milagros, la de gente que debía tener comprada en los aeropuertos. Ahora viene lo bueno. El Milagros llevaba década y media en Madrid, pese a ello seguía siendo conocido y querido por muchos en su Colombia natal. Ello era posible gracias a la facilidad con la que surtía de favores a todos aquellos que se acercaban a su casa. Sí, claro, ya hemos visto los favores. O sea, se llevaba a los niños a España y los explotaba. El call center de la coca. Segundo, nuevo titular del artículo. El call center de la coca. El nivel de sofisticación en la organización era tan alto, en parte gracias a la gran cantidad de personas de las que disponía esta empresa entre comillas. Dice Tomás Santamaría, inspector de la policía y jefe del grupo que ha desarticulado este entramado, que don Javier contaba con una estructura pseudoempresarial con varias sedes distribuidas por todo Madrid a modo de oficinas. El objetivo, explican los investigadores, era que los repartos y las transacciones se pudieran resolver en un periodo de tiempo de entre 10 y 20 minutos. Normal que lo llamaran telecoca. O sea, tú tenías mono, querías drogarte, querías esnifar, y en 10 minutos tenías la coca en casa. Te llamaban al interfono, te llamaban al timbre, te llamaban al telefonillo, y ahí estaba tu coca. Una de pepperoni, un pan de ajo y unas rayitas. De este modo, los miles de consumidores que recurrían a esta red llamaban primero a alguno de los números de teléfono disponibles, por eso han dicho que han pillado 50 teléfonos, al otro lado descolgaba un operador desde el call center. Que el cabrón tenía un call center, empleando lenguaje en clave. Quiero tres entradas para el partido de la Champions, era una de las fórmulas utilizadas. Ah, vale, eso me arregla el tema de antes del libro de contabilidad. Quiero tres entradas para un partido de la Champions. Y así se realizaban los pedidos. Una vez finalizaba la llamada, la persona que había atendido el teléfono localizaba al repartidor más cercano en la zona y le llamaba desde otro terminal diferente. Ese era el que emprendía el camino hacia el punto de encuentro con el fin de cursar la orden y entrega de la cocaína. El Milagros nunca entraba en contacto con el escalafón más bajo del entramado al que pertenecían los jóvenes colombianos captados y traídos a España con falsas promesas de prosperidad. No le hacía falta, la jerarquía de la organización estaba en ese sentido plenamente diversificada. Las oficinas, en total unos 20 pisos, desde donde se
¡Joder! ¿Cómo estoy yo hoy?
Desde donde se suministraba la droga, estaban ubicadas estratégicamente por toda la ciudad, según las zonas de consumo, con el fin de ofrecer unos tiempos de respuesta adaptados a los consumidores. Los primeros indicios de la existencia de la red de El Milagros se detectaron en 2019. Eso quiere decir que estuvo casi 9 años sin ser detectado ni la más mínima sospecha por la policía. Eso es mucho. Los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana comenzaron a advertir una serie de detenciones que compartían entre sí unas características muy similares. Todos eran muy jóvenes, a todos se les había requisado pequeñas cantidades de cocaína, todos eran colombianos y todos procedían de la misma localidad, Don Matías, conocida en el departamento de Antioquia como la Roma Paisa. La distribución de esta sustancia, de la cocaína, ni siquiera se detuvo durante los 3 meses que duró el confinamiento. Don Javier y los suyos pronto encontraron soluciones al toque de queda y a las restricciones de movilidad. Sostienen los investigadores que para proseguir con los envíos durante este periodo de tiempo, los cabecillas de las organizaciones llegaron a comprar para los peladitos mochilas idénticas a las de distintos servicios de reparto de comida como Glovo o Deliveroo. ¡Ole! ¡Ole! Que te cruzas con uno en patinete, crees que lleva un doner kebab y llevaba la rica cocaína. Así tenían la excusa perfecta para moverse con libertad sin ser molestados por los agentes que patrullaban aquellos días las calles de Madrid. Si bien el horario de atención del negocio era entre las 11 de la mañana y las 11 de la noche, la actividad era igualmente incesante también durante la madrugada. Para solventar estos envíos, el clan del Milagros tenía en nómina a repartidores con licencias de transportes públicos. O sea, taxis que se encargaban del suministro nocturno. Al mismo tiempo, llegaban a esconder la droga en caramelos, peines o en el interior de teléfonos móviles con el fin de que nadie la detectara. Igual de estrictas eran las medidas de seguridad empleadas por el líder de la organización. Era tan cauteloso y discreto que en una ocasión, tras ser identificado en su vehículo durante un control rutinario por el estado de alarma, se deshizo del turismo al instante. Bueno, eso es que tenía más coches. Pocos minutos después de que le dieran el alto, ya había emprendido el camino para depositarlo en un desguace. Fin de la noticia. ¡Increíble! La noticia del Milagros y la que tenía montada en Madrid. E insisto, la carita del señor. Yo os animo a buscar la noticia. Tela marinera. Como he dicho al principio, la realidad supera muy mucho a la ficción. El Milagros. Así que la próxima vez que te cruces con un repartidor de Deliveroo o de Glovo y vayan muy follados y con mucha prisa, pregúntate a dónde van. ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Y qué llevan en la mochila? Dios, ver para creer. Como siempre, comentamos el programa de hoy en el grupo de Telegram. Entra en el grupo de Telegram, es gratis, es bonito, es gracioso, es divertido y ahí estamos todos interactuando contigo. Comentamos el programa, hablemos de droga, hablemos del milagros en el grupo de Telegram y si no, pues mañana más y mejor aquí en el Show de Shows, en el podcast de podcast. Un abrazo. Chao, chao.
Acabas de escuchar Emporio Salgado.
Hijo de puta, niños. Siempre hijo de puta.
Adiós.
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 Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.
¡Mana! ¡Uy!